Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal está? Muy buenas noches, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Abrimos la última parte del tiempo de juego de este domingo. Llevamos con ustedes desde las 3 de la tarde y todavía nos quedan un par de horas en las que dedicaremos la mayor parte de este tiempo al tertulión de los domingos. Y es que hoy también hay muchas cosas que analizar. Parece que afrontamos días en los que no pasa absolutamente nada y que muchas veces pensamos, hoy nos las vamos a ver y nos las vamos a desear para hacer un programa de radio dedicado al deporte. Pues lo cierto es que luego van sucediendo un montón de cosas y en el caso de hoy además son cosas muy importantes. Se nos va aclarando el panorama futbolístico con vistas a que en junio se retome la competición y termine por lo tanto la liga en primera y en segunda división. Había bastante expectación y había también bastante preocupación ante los resultados de los test que se han realizado a la gente del fútbol. Ya tenemos los resultados. Se han realizado 2.500 test a jugadores y técnicos. Reflejando este resultado, recordamos que la previsión de la Liga era de entre 25 y 30 casos positivos, siguiendo más o menos los parámetros de Alemania. Pues bien, en España, en las 2.500 pruebas que se han realizado, han aparecido 8 casos positivos, 5 entre jugadores de primera y segunda y 3 en el resto de integrantes de la familia del fútbol. Es decir, es un número mucho menor del que se esperaba en un principio. Y Fouto nos ha contado además que hay un número muy importante de jugadores inmunes. En concreto, el 16% de los jugadores han pasado ya la infección y tienen los anticuerpos, lo que les da muchas más garantías de cara al futuro más cercano. Javier Tebas ha estado hasta hace un rato con Juanma en el partidazo en Vamos, en Movistar, y nos ha dejado titulares muy importantes que debemos tener en cuenta. Las principales ideas con las que nos quedamos son estas. Una es de que empiece el fútbol, ya veremos cuándo, a mediados de junio, un poquito antes, un poquito después, y si todo transcurre con normalidad, al menos tal y como está previsto, puede que tengamos fútbol todos los días hasta que acabe la temporada.
¿Va a haber fútbol todos los días cuando vuelva a la liga?
Sí.
¿Todos los días?
Sí. Esa es la idea, todos los días tengamos fútbol, sí.
¿Durante 35 días?
Pues los que nos tengan para terminar, sí, todos los días, sí.
Así que puede que tengamos fútbol todos los días para completar las 11 jornadas que faltan para que termine la Liga en primera, y habrá más fútbol todavía en segunda porque además de que termine la fase regular de la Liga, después tendríamos que afrontar los playoffs. Ante ese escenario es inevitable que nos hagamos una pregunta, porque controlar un caso positivo, controlar dos o controlar tres, se presume bastante accesible. Pero ¿qué pasa si hay un caso de contagio, llamámosle más o menos masivo? Que salgan un montón de casos. Atención a la respuesta de Javier Tebas en el partidazo de Vamos.
No puede pasar esa circunstancia. Primero porque cuando llegue la competición, todos los jugadores que vayan a jugar un partido, 24 horas se les va a hacer un test. Por lo tanto, no van a poder jugar aquellos que puedan dar positivo. Luego, en el propio entorno del partido, si ya le has hecho un PCR a un jugador con un margen de error mínimo que tiene el PCR, la infección es prácticamente imposible porque no están a menos de un metro los jugadores, muy pocos, o sea, muy pocos, y cara a cara menos. Hemos hecho un estudio que presentaremos la semana que viene para tranquilizar a la gente que donde menos riesgo hay es en los partidos, ¿no? Donde mayor riesgo hay en sus casas. ¿Por qué digo que no va a pasar? Porque confío en que todo el mundo va a cumplir las normas sanitarias generales de nuestro entorno de jugadores. Lo que pido es más tensión, más concentración en cumplir las normas sanitarias, porque si se cumplen, tendremos que llegar a poder estar en el inicio de la competición con muy pocos o prácticamente ningún tipo de infectado.
Vamos a ver, durante la competición usted espera muy pocos o casi ningún infectado.
Casi ningún infectado.
Hola, Fouto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Tengo que reconocer que me ha pillado un tanto descolocado esta respuesta.
Sí, porque...
Pero claro, luego atiendes a la explicación y dices, pues ojalá sea así.
Claro, es que si todo el mundo cumple las medidas que ha dado la Liga, pues claro, es muy difícil, ¿no? ¿Qué podría pasar? Pues que algún jugador se la salte y que algún jugador, pues en vez de estar en casa, pues vaya al supermercado, algo que no aconsejan, que un jugador no puede ir a hacer la compra, si quieren se la van y se la llevan, pero que un jugador no vaya. Y la responsabilidad de los jugadores, es el mensaje de Tebas, está que no haya este mínimo porcentaje que pueda haber de cualquier contagio, ¿no? Porque todos los entrenamientos, todos los que están entrenando, se han hecho el test, con lo cual es muy difícil el contagio. Y luego, Joseba, la vuelta, la fecha de la vuelta, que yo creo que ahora mismo es la noticia que todo el mundo busca, ¿cuándo va a volver la Liga? Hay tres viernes, tres fechas, 12, 19, 26 de junio. Algunos se aventuraron a decir que ya era oficial lo del 19 de junio, ni mucho menos. La Liga estaba pendiente del resultado de los test, muy pendientes, y también de la desescalada, para ver cuándo podían empezar. La idea de Javier Tebas, y eso acaba de decir en Vamos con Juanma, es empezar cuanto antes, y cuanto antes es el 12 de junio, y eso es lo que ha dicho, como te decía, hace unos minutos con Juanma Castaño.
A mí me gustaría que fuese el 12, pero me gustaría a mí, va a depender de que si que podamos tener repuntes o no de contagios, y eso va a depender, y eso ya no depende del fútbol. Depende de la sociedad española, que se puedan cumplir las normas y que sigamos muy concentrados en que debemos tener seguir con las normas sanitarias, que no ha cambiado. El virus sigue estando ahí, con menos contagiados, pero sigue estando ahí. Seguro que el ministro de Sanidad y el gobierno estaría encantado que todo siguiese como está, y entonces volveríamos a jugar pues el día 12, pero si se nos producen temas de repuntes, que veremos ahora, pues no podrá ser.
Es decir, 12, 19, 26 son los tres escenarios que se manejan. Si fuera por Javier Tebas, siguiendo una evolución más o menos normal o más o menos esperada, esto se podría producir el 12 de junio. Hoy estamos a día 10. Mañana 11, mañana es un día en el que van a empezar a trabajar los 6 equipos de primera división que faltan todavía por ponerse en marcha. Es decir, si empezara el 12 de junio nos encontraríamos con un escenario en el que los jugadores tendrían un mes, justo un mes, bueno, un mes y un día para entrenar antes de empezar las competiciones. ¿Qué piensan los jugadores de eso? Bueno, pues Gerard Piqué ha estado conversado en directo con Javier Tebas precisamente en Vamos, en el programa de Juanma en El Partidazo, y Gerard Piqué le ha lanzado una pequeña pullita al presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Quiere que se le tenga en cuenta la opinión de los jugadores y, sobre todo, que se amplíe ese plazo, que ahora mismo, en caso de empezar el día 12 de junio, sería de un mes.
Yo entiendo pues el interés de la Liga en terminar esto porque hay mucho dinero en juego. Esperemos que todo vaya bien y que no hayan infectados, y si esto es así, pues empezar la competición. He escuchado aquí a Javier diciendo el día 12, estaría bien, pero llevamos mucho tiempo parados, solo un mes de entrenos sin poder hacer partidos amistosos como en una pretemporada normal. Yo tendría más en cuenta el que estemos bien preparados, y sobre todo para el riesgo de lesiones, para que se vea buen espectáculo, el intentar pues pensar en esto en el jugador.
Fouto, esto por el momento no lo vamos a saber. Vamos a tener que esperar 2-3 semanas como mínimo antes de empezar a saber cuándo es el momento concreto del inicio, en el momento en el que se retome la competición.
Los especialistas hablaban de 30 días desde que empezaran los jugadores a entrenar hasta que volviera la competición. Es cierto que con esa fecha del 12 de junio, donde por cierto Tebas ha dicho que va a empezar la primera y la segunda, o sea que no hay ninguna posibilidad de que una empiece antes que otra, las dos van a empezar en la misma fecha que se marque. Los especialistas decían un mes, 30 días, pero claro, yo creo que Piqué lo que se refería es a una semana más tarde, ¿no? A empezar el 19. Así que entre el 12 y el 19 ahí va a estar el quid de la cuestión, Joseba, de empezar o en una o en otra fecha, ¿no? El dardo evidentemente es del capitán del Barça, evidentemente la Liga lo tendrá en cuenta y la Liga escuchará a los jugadores, claro.
Claro. Hay un tema, Fouto, el más espinoso, es el de las concentraciones. Recordamos que en Alemania, por ejemplo, todos los integrantes de la Bundesliga están ya ahora mismo concentrados y confinados ante el retorno de la Liga Alemana, que va a ser el próximo fin de semana. Y aquí estaba previsto que se concentraran el 18. Ha habido cambios al respecto, ¿no?
Bueno, el del protocolo de la Liga decían que se tenían que concentrar cuando empezaron los entrenamientos por grupo. En este caso, el lunes 18, como tú dices, era el día previsto para que los equipos de primera y segunda se concentraran. De hecho, hay muchos equipos que se van a concentrar, hay muchos equipos que ya tienen buscados esos sitios para concentrarse, y ante la petición de AFE, ante la petición de los jugadores, Javier Tebas acaba de confirmar hace unos minutos en Vamos con Juanma que si mañana la comisión delegada la aprueba, se va a retrasar una semana esa concentración.
Pues lo puedo anunciar a Gerard y que mañana en comisión delegada presentaremos que la concentración inicial que teníamos prevista en el protocolo, que sé que era un tema muy sensible en los jugadores a raíz de los resultados que hemos tenido de los test, pues vamos a retrasar por ahora la de la semana que no vamos a hacerla, la que empezaba el día 18, no va a ser obligatoria hacerla, vamos a retrasar una semana y vamos a ir viendo los resultados, ¿no? Porque al raíz de este resultado no consideramos necesario que ya nos concentremos tan rápidamente y que creemos que a lo mejor podemos evitar, porque entendíamos y entendemos que si los jugadores también están en sus casas tantos días, pues es verdad que tienen esa presión, pero siempre hay que pensar que los temas de las concentraciones los hacíamos por la seguridad de ellos, sí, también, ¿no?
O sea, Fouto, esto quiere decir que a la Liga de Fútbol Profesional también le ha sorprendido que haya habido menos casos de los esperados.
Sí, sobre todo eso, y que mucha gente de la Liga ha dicho, bueno, que aunque no tengan que estar concentrados, si los jugadores nos fiamos de ellos y cumplen a rajatabla lo dicho, pues evidentemente entrenar a casa, partido, entrenar a casa, y si van a estar en casa, pues ¿para qué van a estar concentrados en un hotel, no? O sea, si se cumplen esas medidas, pues oye, excusar también a los jugadores, ¿no? Era una de las preocupaciones, hemos estado mucho tiempo en casa confinados, pues ahora si estás en un hotel, pues evidentemente pues hay jugadores que no les gustaba eso, ¿no? O sea, también es cierto que la Liga en ese sentido, Joseba, tiene que un poco que escuchar a los jugadores, ¿no? No va a ser todo lo que diga la Liga o partidos cada tres días, o sea, también los jugadores, en este caso, es lo máximo que han pedido y lo que está prácticamente en todos los comunicados de AFE, ¿no? No a las concentraciones, así que de momento, no es que se quiten, sino que van a ser voluntarias en este caso, así que se retrasa, como tú dices, una semana. Y en cuanto a los test, pues tú ya lo has dicho, Joseba, 5 positivos por jugadores, 8 en total, los 5 son asintomáticos en la prueba del PCR. Cuidado, porque la Liga en estos 5, y hay que matizarlo, cuenta los positivos por PCR, si tienen todavía la enfermedad. Si son positivos serológicos, no cuenta, pero vamos, no cuenta ni para la Liga ni para Sanidad. O sea, si tienen los anticuerpos, evidentemente es que lo han pasado. Así que, de momento, el único jugador que ha confirmado que tiene y que todavía no lo ha pasado es Joel, el jugador del Betis. De esos 5 positivos, 3 en primera división y 2 en segunda. Ahora, con esos 5 positivos, cuarentena en su domicilio para que sigan trabajando de manera individual. Los próximos días se le van a realizar las pruebas y tienen que dar 2 negativos para volver a los entrenamientos, y la Liga también le ofrece test a esos familiares de esos 5 jugadores que han dado positivo.
Claro, exceptuando ese caso, decía Javier Tebas que la carga vírica que han presentado los otros jugadores que han dado positivo es mínima, y que en un par de días, 2-3 días, si pasan efectivamente esas 2 pruebas y dan negativo, podrían incorporarse ya a los entrenamientos. Y Fouto, nos has contado además que el 16%... son, sí, inmunes ahora mismo.
Bueno, para no quitarle protagonismo, es una noticia de Paco González, ¿eh? Pero es así, el 16%...
Es que a mí me ha dicho Paco que te la diera a ti, y por eso te la doy a ti, aclararos vosotros.
Ya, bueno, pues por eso te digo, ¿no? Que compartimos las noticias. pero bueno, es un 16% efectivamente, que es una muy buena noticia, entre comillas, ¿no? Porque es que de 1.000 jugadores, o más de 1.000 test que se han hecho a los jugadores de primera y segunda, 160 jugadores, en teoría, son inmunes. Es cierto que los especialistas dicen que no existe la inmunidad, pero bueno, es más difícil que se contagien si ya tienen los anticuerpos, ¿no? O sea, no existe 100% la inmunidad, pero sí que es una muy buena noticia y un buen dato que el 16% de esos jugadores sea muy difícil que se vuelvan a contagiar, ¿no? Así que ese dato también es muy positivo. Todos estos datos, Joseba, ni en el mejor de los sueños de la Liga se esperaban tenerlos, porque ya habíamos hablado de entre 25 y 30 positivos, cuando estamos hablando de 8, ¿no? Y de que con la carga viral mínima, ¿no? Así que en unas semanas prácticamente podemos tener el 100% prácticamente de los jugadores entrenando y sin ningún tipo de problemas.
¿De quién es la noticia? ¿Es tuya, Paco, o es de Fouto?
De la gallina de las noticias de oro, que es...
¿Ves? Es que nos aclaráis. ¿Ves? Ahora él me dice que es tuya, Fouto.
Bueno, yo doy muchas, para una queda Paco, pues oye, vamos a recolocársela a él y ya está, vale, que no pasa
vale,
nada.
Vale, tampoco. está bien. ¿Cómo estarán hoy los integrantes del tertulión, Fouto? Espérate, a ver por dónde nos salen, ¿eh?
Bueno, habría que coger algunos sonidos de hace una semana, porque hoy todo el mundo está alegre,
no,
y contento.
No, que no somos rencorosos, no somos rencorosos.
He escuchado a Santi Cañizares ahí, una cosa, y luego ahora dice otra. Bueno, ya veremos. Yo tengo aquí el VAR, para sacarlo todo.
Sí, del VAR nos vamos a hablar Alcalá ahora. Hemos dicho que hay 5 casos en primera edición. No se puede, ya saben que no se pueden dar los datos por la ley de protección. Sí, el protagonista no quiere, pero ya el viernes conocimos que uno de ellos era Lodi, el jugador del Atlético de Madrid, otro era Ale Remiro, el portero de la Real, el tercero lo conocimos ayer, el venezolano del Granada, Yangel Herrera, y José Manuel Oliva, Sevilla, hola, muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Hay algunos que quieren proteger su intimidad y otros a los que les importa un pimiento.
Sí, bueno, le dan naturalidad, ¿no?
Claro,
no,
mejor.
Una
mejor
situación como esta, que quizás sea lo más fácil, ¿no? Porque aquí hemos vivido hoy una mañana absolutamente de líos en torno a la vuelta del Betis a los entrenamientos, Y por momentos también de bastante confusión respecto a los resultados de los test, ¿no? Entre otras cosas, porque esta mañana no acudían a la primera sesión de trabajo en la ciudad deportiva tres jugadores, el portero Robles, Pedraza y Juanmi. Tampoco acudía, por cierto, Sergio Canales, pero en este caso por un problema de salud que, según hemos podido conocer, nada tiene que ver con el COVID. Y la confusión ha sido tal que a medida que ha ido avanzando el día, en tiempo de juego con Paco González, hemos ido dando algunos detalles de la posibilidad de que uno pudiera tener un positivo porque estuviera terminando de pasar la enfermedad, algunos todavía tuvieran anticuerpos de haberla pasado. Pues bien, han sido los propios jugadores en sus redes sociales los que han desvelado el motivo por el que no han entrenado. Pedraza y Juanmi dicen haber dado negativo en el test, pero que han presentado esos anticuerpos y, según el protocolo, se tienen que quedar en casa hasta que el próximo martes les realicen un nuevo test y, si ya no hay restos de esos anticuerpos, se incorporarían a entrenar. Y el que se ha desvelado, como has comentado, Joseba, el que ha desvelado su positivo, es el portero Joel Robles. Así lo ha explicado el propio portero en su cuenta de Twitter.
Hola a todos. Bueno, quería confirmar mi positivo en PCR de coronavirus. La verdad es que estamos muy bien, tanto mi mujer con el embarazo, mi hija pequeña y yo estamos perfectos. Yo soy asintomático y la verdad es que no hemos tenido ningún síntoma ni malestar durante las últimas semanas.
Bueno, pues tranquilidad. Que esté tranquilamente en casa, que siga lo que le manden desde el club y nada, en unos días volverá a hacerse las pruebas. Y si ya insistimos dos veces negativo, volverá o empezará ya a trabajar con el resto de compañeros. Hasta mañana, Oliva, gracias.
Hasta mañana, Joseba, un abrazo.
Adiós, un abrazo, otro para ti. En toda esta película muchas veces nos olvidamos de los árbitros. Hoy se han reunido telemáticamente con Velasco Carballo, que se esfuerza en ejercer la labor de coach. Lo hace bastante bien, la verdad. Y si recuerdan, la FIFA ha dejado esta semana en el tejado de las federaciones el uso o no del VAR. Hola, Alca, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
A pesar de que a muchos les gustaría que se erradicara, sí, en España va a haber VAR.
Bueno, sí, tampoco tendría mucho sentido, ¿no? El haber jugado tres cuartas partes de la competición con un sistema de videoarbitraje y ahora, estas últimas 11 jornadas en la Liga de Primera División, hacerlo sin el videoarbitraje. Hay que recordar que la FIFA, el órgano arbitral, el que regula un poco las normas de la competición y los cambios en las normas del juego, la International Board, había dejado libertad a cada federación nacional en el sentido de reanudar la liga con o sin VAR. Bueno, la decisión en España de la Federación Española y en consenso con la Liga es que la Liga vuelva en primera y en segunda división con VAR. Lo que pasa es que el videoarbitraje que veamos a partir de, veremos si el 12, 19, 20 y tantos de junio, va a estar también, Joseba, adaptado a esto que llaman de la nueva normalidad. Así que los árbitros del VAR también pasarán test, algunas horas antes de cada partido que tengan que arbitrar o que tengan que videoarbitrar en la sala de las Rozas. Los árbitros del VAR también se les harán mediciones de temperatura antes de entrar en esa sala de la sede de la federación, con lo cual todo aquel que muestre fiebre por encima de 37,5 grados directamente no podrá entrar para preservar la salud del resto. Va a haber mamparas de separación. En esa imagen típica que veíamos siempre cuando había alguna jugada polémica en la señal de televisión, esa imagen típica de la sala del VAR en Las Rozas, 2 metros va a haber de persona a persona. Va a haber también mamparas, como están instalando en algunos comercios, y solamente habrá 3 personas en la sala. Habitualmente, sobre todo en partidos en clásicos, en partidos de cierta importancia, había más gente, pero habrá 3, un operador de televisión, que es quien muestra las imágenes de televisión, ralentizadas, repetidas, adelante y atrás, un árbitro VAR y un asistente de ese árbitro VAR. 3 personas, y como digo, con esos 2 metros de distancia interpersonal y separados por mamparas. En principio, Joseba, el protocolo es perfecto para trabajar con máxima seguridad, con máximas garantías, sin contagios, y así lo ha explicado hoy el presidente de los árbitros, Velasco Carballo.
Ahora mismo no nos planteamos siquiera otra opción. No se nos ha pasado por la cabeza ese planteamiento. Cambiar una regla a mitad de la competición entendemos que no sería correcto y nuestra decisión es clara y firme: acabar con las mismas reglas que empezó la competición. Lo que hemos establecido, esas salas VAR donde ellos acceden, solo entrarán el mínimo número de personas y dentro de cada sala VAR hemos instalado unas mamparas de separación y, como última medida, toda persona que acceda también tiene que haber superado un test con anterioridad en las horas previas al partido. También controlaremos la temperatura. Es un proceso estricto para que todo el trabajo allí realizado sea el más adecuado.
Bueno, ya digo que es un protocolo, como dice Velasco Carballo, Joseba, muy estricto. Los árbitros, por cierto, que vayan a cada estadio, que estén en el terreno de juego en cada estadio, pasarán también su test y la prueba de temperatura. Y bueno, pues si juntamos el protocolo que ha explicado hoy en televisión Tebas para equipos y jugadores, y el protocolo del colectivo arbitral, y el protocolo que te estoy contando del VAR, Joseba, todo parece un muy buen trabajo encaminado a que, bueno, la Liga pueda concluir sin demasiados sobresaltos.
Pues eso es lo que deseamos todos. Gracias, Alca. Hasta mañana.
A ti.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola. Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Sergio Ramos también ha pasado por el partidazo de Vamos y ha dejado claro que ha estudiado perfectamente el calendario de lo que resta de temporada, ¿eh?
Sí, sí. Está con ganas el capitán del Real Madrid después de prácticamente dos meses sin pisar Valdebebas. Mañana a las 10 es la cita para la plantilla del Real Madrid. Un Sergio Ramos que ha dicho que es importante poco a poco ir recuperando la normalidad, que vuelva el motor económico y de entretenimiento que es el fútbol. No cierra la puerta a las concentraciones en caso de que al final sean necesarias y, cómo no, mirando ya ese calendario. Le preguntaba a Juanma si lo tiene en la cabeza, decía Ramos que sí. Por ejemplo, el Madrid tiene que ir a San Sebastián, a tu tierra, a San Mamés, a Granada, recibir al Valencia, el Barça tiene que ir al Sánchez Pizjuán de Sevilla y recibir al Atlético, al Atlético y al Español en estas últimas 11 jornadas. Así que, por lo tanto, Ramos tiene claro cuál es el objetivo del Madrid: ganar la Liga.
Yo sí, siempre lo he dicho, ¿no?, que estoy súper ilusionado, me muero de ganas por volver a competir, y yo creo que al final pues todos queremos que la Liga termine, que se terminen los partidos que queden, volver a jugar también pues el partido de la Champions, que la vida vuelva a ser normal, pero no depende de nosotros. Tenemos que ser disciplinados, ser precavidos, y eso requiere pues seguir las normas de un gobierno y seguir las normas de la Liga, ¿no?
¿Has echado cuentas en todo este tiempo? Más o menos, ¿te sabes o no tienes ni idea ya de contra quién os toca jugar a vosotros y a ellos?
Me sé perfectamente, ¿no? Tanto el calendario mío como el del Barcelona, que sí que es cierto que uno hace un balance y hace una crónica y una estadística así a nivel personal, pero contando, ¿no?, con que los campos íbamos a tener afición, cosa que ahora pues no cuentan. Está clarísimamente que lo tenemos muy muy presente el calendario y que el objetivo, por supuesto, es ganar y ser campeones de Liga.
El Madrid que empieza mañana, ¿no, Miguel?, a las 10 de la mañana.
Sí, mañana a las 10 en Valdebebas, todos menos Jovic, después de esa lesión en el pie, en torno a 6-8 semanas de baja. Y se habla en Inglaterra, Joseba, de la posibilidad de que Gareth Bale pueda encontrar destino en el Newcastle. Parece que hay dinero detrás de este club, dueño de este equipo es ahora mismo un fondo de inversión saudí, puede acabar allí Pochettino, y bueno, pues vamos a ver si al final el Tottenham puede ser el destino de Gareth Bale. Apuntan además nuestros compañeros de Marca que hasta el año pasado tenía un derecho de tanteo su anterior club, el Tottenham, pero que ya ha caducado, así que si el Newcastle va por Bale, pues veremos a ver si este año se lleva el gato al agua.
Muy bien, pues ya nos irás contando. Gracias, Miguel, hasta mañana.
Chao, hasta luego.
Del Madrid al Atleti, Antoñito, hola.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Coque también ha estado en el partidazo. ¿Qué dice el capitán del Atleti?
Sí, bueno, analizando un poquito lo que está siendo este regreso tan atípico a los entrenamientos de manera individual, le ha preguntado Juanma sobre la incidencia que puede tener la ausencia de público en todos los partidos que se van a disputar ahora en el regreso. Evidentemente no hay que ser Einstein para saber que la afición del Atleti es una de las que más animan, más apoyan o más calientes del campeonato, y sobre eso, sobre lamentar que no esté esa afición en estos partidos, hablaba Coque.
Va a ser difícil, ¿no?, jugar sin nuestra afición, jugar en campos fuera del Metropolitano, pues bueno, al final te puedes acostumbrar porque juegas con otra afición contraria, y dentro cae, pues bueno, se lleva diferente, pero jugar en casa sin que no estén tus aficionados, tu gente cantando las canciones, ayudándote, se va a hacer muy muy raro, la verdad.
Bueno, pues sí, pero se les hará raro a todos, me imagino. Claro, es normal.
Sí, lo que pasa es que tiene razón Coque, ¿no?, que en su día el Calderón, ¿no?, que llamábamos efecto Calderón, y sí, ahora el Metropolitano, que empezaba a recuperar un poquito ese aliento, ese pulso, ¿no? Bueno, vamos a ver.
A ver qué pasa. No te muevas, Antonito, que enseguida empezamos el tertulión.
Vale.
Venga, hasta ahora. Por cierto, esta tarde ha pasado por tiempo de juego Ander Herrera, el jugador del PSG que está en Zaragoza, por cierto. Paco le ha preguntado si se jugaría un café a que Neymar y Mbappé siguen en París la próxima temporada.
Si te tuvieras que jugar un café, ¿crees que el año que viene Mbappé sigue en el Paris Saint-Germain?
Sí, 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 sí. Y Neymar también, la verdad que sí. Y más aún por la situación esta que estamos viviendo.
Pues nada, estaba muy convencido de Ander Herrera. Aunque, ¿qué va a decir él, no? Siendo jugador del Paris Saint-Germain y además con vistas al futuro también. Fernando Evangelio, hola Fer, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Si echamos una mirada global al mundo del fútbol, ¿qué nos encontramos?
Que este fin de semana ha empezado una de las grandes ligas de Asia, la Liga de Corea del Sur. Hemos tenido jornada desde el viernes hasta hoy, por supuesto sin público, a puerta cerrada todos los estadios. Y que ha empezado también en Europa la Liga de Islas Feroe, que es una liga mucho menor, una de las ligas más modestas del continente, pero ya van empezando campeonatos en Europa. Continúan los clásicos, que no han parado desde que empezó el confinamiento, la Liga de Bielorrusia en Europa y las ligas de Taiwán y de Turkmenistán en Asia. Ha terminado la Liga Nicaragüense este fin de semana, esta madrugada, con el título del Real Estelí, que se ha proclamado campeón, ganando también a puerta cerrada su partido de vuelta de la final en el día de ayer, como decíamos, y van volviendo poco a poco las ligas. Como decías antes en el arranque del programa, los equipos de la Bundesliga, los 18 equipos de la primera división alemana ya están concentrados y esperemos que el próximo domingo a estas horas estemos contando lo que ha pasado en la primera jornada después del parón en la Bundesliga alemana.
Sí, señor. El sábado a las 3:30 de la tarde arranca esto con el...
Con un derbi.
Como le gusta a Paco decir lo de los derbis, en este caso el de la cuenca del Ruhr.
Sí, señor.
Entre el Dortmund y el Schalke.
Sí, señor.
Sin público.
Ahí estaremos.
Pero bueno.
Tengo ganas, ¿eh?
No Hombre, sé tú. Nos ha fastidiado yo.
No sé tú, pero...
Me voy a tragar toda la jornada de la Liga Alemana, un hecho sin precedentes, al menos en mi vida.
Yo estoy que muerdo ya.
Un abrazo, Evangelio, gracias.
Hasta mañana, un abrazo. Chao. Is it getting better?
Antes del tertulión vamos a recordar algunos de los testimonios que hemos escuchado en el tiempo de juego desde las 3 en punto de la tarde, como por ejemplo el de Fernando Tobías, que es un psicólogo y ha explicado en qué consiste el síndrome de la cabaña, el miedo a salir a la calle. Y ha puesto el ejemplo de Fali, el central del Cádiz, que se niega a jugar.
Fali hablaba de quizá tengo un miedo muy fuerte, ¿no? Tratar de convencer a una persona que está secuestrada por el miedo es hasta contraproducente. No tiene sentido razonar con un miedo que por definición te tiene secuestrado. Entonces yo creo que ha sido inteligente lo de que no hable más, dejarle tranquilo y ayudarle psicológicamente.
Ignasi Marcet es el director de Exhibit. Quiere crear una aplicación que permita mantener el contacto entre la afición y los clubes. Esta es su idea y así nos lo ha contado.
Lo que se hace es todo a nivel virtual. En el campo como tal no se hace nada. Lo que intentaremos será sobre todo mantener el vínculo del aficionado con el equipo, del club con sus socios, incluso respetando rituales de cánticos, etcétera. Y eso es lo que nos mueve.
Jaume Dulsat es el alcalde de Lloret de Mar. Ha ideado un plan para separar sus playas por edades para reducir el riesgo de contagio.
Familias con niños, donde está la zona del club infantil y servicios adecuados. Luego, mayores, seniors. Y luego hay una parte para grupos de amigos o parejas.
Marido de 68 años y mujer de 58. ¿Sí? ¿Se tienen que separar?
Bueno, sí, aparte que es un tío con suerte.
Claro, exacto.
¡Grande alcalde!
Juan González Armengol es el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Nos ha explicado que la situación de las UCIs en los hospitales ha recuperado la normalidad y ojo porque las condiciones del Ministerio dice que las comunidades autónomas no las cumplen.
Las UCIs, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid crecieron hasta 3 veces más. El tope de ingresos llegaron a 1.400 y ahora no estamos en esas cifras. Ahora estamos, digamos, parecido un poquito menos a la capacidad de UCI que había antes. Ahora mismo las condiciones que viene el documento del Ministerio no cumple ninguna.
Mercedes es una de las personas que ha encontrado trabajo gracias a Nuestra Mejor Victoria, ese proyecto que impulsaron Rafa Nadal y Pau Gasol junto a Cruz Roja. Y esto es lo que nos ha contado.
Esperemos que sea para el futuro inmediato y luego pues un poco más lejano. Todo tiene un poco el final, no vamos a decir de momento feliz, pero bueno, para seguir es suficiente y no suficiente, muchísimo. Es un agradecimiento total, no hay palabras.
Y la noticia positiva del fin de semana, Emilia América es una mujer que dio a luz a 2 gemelas mientras estaba ingresada en la UCI por coronavirus. Todo fue bien, pero no recordaba haber dado a luz.
Me miré a los doctores, me quedé en shock y digo, ¿qué pasa aquí? Y me dice, ¿sabes dónde estás? Y digo, no. ¿Y sabes que estabas embarazada? ¿Cómo? No estaba embarazada. Y me dice, ¿has tenido 2 niñas? Y digo, ¿cómo puede ser eso? No recordaba ni el embarazo, ni que estaba ahí, ni nada.
Pues será el embarazo, el mejor parto de la historia de la humanidad, desde luego, sin haberse enterado, ¿eh? Qué cosas. Bueno, no hay mal que por bien no venga. Alberto, ahora, ¿qué dice la gente en los mensajes? Hola, Alberto.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, opinan como siempre en el 637-23-0010 y ya sabes que como hoy es domingo también están tuiteando hacia la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, @TJCopy. Decía, por ejemplo, Javi, pues ¿qué queréis que os diga? Tebas no es santo de mi devoción, pero creo que ha hecho un gran trabajo para que pueda volver la liga. Bravo por él. Santi, mirar el calendario y ver que la Liga puede volver con un Sevilla-Betis y un Athletic-Atlético hace que se me salten las lágrimas. ¡Qué ganas de fútbol! Otro dice Tebas, cuidado con las declaraciones tan taxativas, no menosprecies este virus que no avisa. Rafa, qué ganas de Liga y más aún sabiendo que en agosto de postre tenemos la Champions, que empiece ya. Raúl se pregunta si hay alguna posibilidad de que el fin de semana del día 12 de junio haya algún partido amistoso antes del comienzo de Liga. Y otro oyente dice por último, con tantos partidos los narradores se les va a quedar la voz de Rubiales o incluso la de Fernando Simón.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Y el consejo, el mensaje que nunca debemos perder, ¿verdad, Gemma? Ir seguros por la vida. Hola, Gemita.
Ir seguros con Berti. Buenas noches, Joseba. Hola a todos. Y es que en Berti siempre están cuidando de nuestros oyentes. Siempre están pensando en nosotros. Y mira, ahora mismo que tú no estás usando mucho tu coche, que piensas que deberías pagar menos por tu seguro, estás de enhorabuena. Ya se te han adelantado en Berti y han creado su seguro Cuenta Kilómetros. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses. Y luego, cuando todo vuelva a la normalidad, podrás sumarle los kilómetros que necesites. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es. Ya verás cómo te cuidan. Berti.es.
Adiós, Gemma, hasta mañana, un beso.
Un beso.
Ya está aquí Juanma Castaño, hijo mío, ¿que has venido en helicóptero o qué?
Lo que hace, tener chofer y se sabe
y,
todo.
Y que las carreteras estén vacías.
Están vacías, justo.
Claro que sí. Bueno, pues ya está Juanma.
No, pues una cosa, que no tengo chofer, porque ahora ya la gente pensará que estoy aquí. Hay que tener mucho cuidado con la ironía.
Ni comes carabineros, comes gambas.
Tampoco.
Claro. Pues es que...
No me como nada, Joseba.
Bueno, lo que te dejan, lo que puedes. ¿Qué vamos a hacer? Como todos, a ver si te crees que...
¿Te quedas al tertulión?
Como tú quieras, eres tú el que mandas.
Que no, hombre, mandas tú. Quédate. Además, me viene muy bien que hoy necesito ayuda.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, venga. Ya no estás de cumpleaños, 12 y 1, ya ha pasado.
Mejor, porque empieza un nuevo año para mí. A ver si es mejor.
Lo que empieza es el tertulión.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.